Molt il·lustre cap de govern, autoritats, senyores i senyors, molt bona tarda a tots. Començaré mi intervenció en este acte inaugural del 24º curso de la Universitat d'Estiu con unas consideraciones de orden personal. Para alguien a quien, como yo, le cupo la suerte de realizar sus estudios primarios y secundarios en la España inmediatamente posterior a la Guerra Civil de 1936-39, la educación impartida, basada en la doctrina nacional católica, no se limitaba a apuntalar el orden jerárquico creado en torno a Franco y su Iglesia. Abarcaba también todos los ámbitos de la vida social y familiar y perpetuaba una imagen de la mujer en conformidad con las tradiciones y prejuicios más arraigados. Ya no circulaba en las aulas ese primoroso manual de principios del pasado siglo, Flora o la educación de las niñas, cuya lectura nos haría sonreír hoy en razón de sus perlas de candidez y ñoñería. Pero el estereotipo fijado era idéntico. Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange y secretaria general de la llamada sección femenina de la misma, insistía en sus discursos en que la mujer no debía intentar siquiera medirse con el hombre fuera del hogar, pues nunca lo conseguiría y perdería en cambio, cito, su natural elegancia y encanto. En cuanto a José María Escrivá de Balaguer, hoy santo de la Iglesia, sostenía en una de sus inefables máximas de camino que mientras sus hijos espirituales debían esforzarse en ser caudillos y santos, ellas no. Basta que sean discretas. Esta insistencia en consolidar la imagen tradicional de la mujer como madre y ama de casa iba acompañada a menudo en las prédicas de comentarios irónicos o desdeñosos sobre las precursoras del movimiento feminista, que lucharon por el derecho de voto y la igualdad jurídica de sus pares en el marco de la Segunda República. Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent, etc., pese a las contradicciones y desfases de algunas de ellas respecto al feminismo actual. Los adjetivos denigrantes que les endilgaban podrían ocupar algunos párrafos de un deseable y oportuno manual del machista perfecto. Obviamente, esta actitud retrógrada y paternalista, tocante al que Simone de Beauvoir denominaría más tarde le deuxième sexe, tiene raíces multimilenarias en las que se entremezclan los hábitos tribales de la vieja sociedad patriarcal de nuestros ancestros con leyendas, dogmas y preceptos de las religiones monoteístas. Nos escandalizamos hoy justamente de la quema, supuestamente voluntaria, de las viudas en algunas provincias indostánicas. De los viudos no consta en cambio caso alguno. Con los llamados crímenes de honor ejecutados todavía en Oriente Próximo y varios países asiáticos y africanos, con las lapidaciones por adulterio en Nigeria, Arabia Saudí, Pakistán, etc., con la mutilación salvaje del sexo femenino llevada a cabo en África subsahariana, del Valle del Nilo a Mauritania y considerado parte de su cultura por algunos obcecados multiculturalistas. Pero olvidamos que este estatus de inferioridad que convierte a la mujer en bien u objeto proviene en línea directa de los textos fundadores de las religiones monoteístas, aunque en el caso atroz de la ablación y la infibulación su práctica sea muy anterior a ellas. Desde el comienzo de la Biblia se nos informa de que Eva fue el principio del pecado y de que por ello condenó a la muerte a la totalidad del género humano. Trillones y trillones de seres por culpa de la dichosa manzana. En la Torá leemos párrafos como el siguiente. ¿Cómo puede una mujer poseer cosa alguna? Cuanto tiene pertenece a su marido. Lo que es de él, suyo es. Lo que aportó ella, también. Sus ganancias y cuanto halle fuera son igualmente de él. Los objetos del hogar, hasta las migas de pan desperdigadas en la mesa, le pertenecen a sí mismo. Fin de la cita. La doctrina de los padres de la Iglesia es de igual manera rotunda. Veamos, por ejemplo, lo que dice San Pablo. Podía citar frases de San Agustín admirables. cito a San Pablo, la mujer debe escuchar las palabras del varón en silencio, con entera sumisión. No se le puede permitir enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Tiene que permanecer callada, pues Adán fue creado primero y Eva después. No fue Adán el seducido, sino ella, y al serlo cometió la transgresión. Fin de la cita. Las referencias a la mujer en el Corán son objeto en los últimos tiempos de una extensa y polémica bibliografía. Algunos estudiosos subrayan la doble fuente del texto, la del corpus bíblico y la de las costumbres tribales de los beduinos de su tiempo. Otros apuntan a una visión más abierta de la mujer si la comparamos con los anteriores conjuntos doctrinales. Más significativa y esclarecedora, en mi opinión, es la lectura de dos estudios recientes consagrados, uno a los dichos o al-hadices del profeta y su vinculación con la tradición oral de los nómadas, al-Sira, le prophète de l'Islam raconté par ses compagnons, de Mahmoud Hussein, y otro, breve pero enjundioso, l'amitié du prince, del marroquí Mohamed Naji, en el que la cala en las raíces del léxico beduino nos lleva a la raíz de los problemas que afectan al Islam de hoy, no solo con respecto a la mujer, sino también en su dimensión teocrática. Pero el tema es inabordable y me detendré aquí a hacer una pausa antes de retomar el hilo de mis reflexiones. En el momento de redactar esta ponencia, estoy escribiendo una breve novela que uno de los capítulos se titula La raíz de todos los males. Esto no debe figurar en las actas, es una lectura aparte. Es un monólogo de Eva. Sí, me gustan con delirio las manzanas. Por hincar el diente en una, sería capaz de todo. ¿Qué quieren que les diga? Soy así, irracional, impulsiva, y a la vista de un árbol con sus sabrosos frutos, me abalanzo hacia él, los devoro y me desentiendo de las consecuencias. Mi expareja suplicaba, el amo lo prohíbe, y si lo desobedeces, nuestra dicha eterna se joderá. El muy necio ignoraba que este subproducto creado a partir de su costilla sería a lo largo de los siglos el azote implacable de la humanidad. Seguía como un cabestro los preceptos caprichosos de arriba, convencido de su condición duradera, sin advertir que acá todo quisque muere y alcanza el final de sus penas. Mas yo sabía latín desde que me asomé al mundo y no paraba de hostigarle con la fuerza de mis argumentos. ¿No ves que cuanto es corruptible en parte, lo es en su totalidad? Lo que empieza se acaba, y si no me crees, ve y pregúntaselo a tu hacedor, aunque sea domingo y eche la siesta. ¿Qué diablos hacías, dile, antes de crear el universo y este parque temático por el que mi coamante y yo paseamos? ¿Estabas en babia y bostezabas de aburrimiento? Pero el pedazo de bobo del que fui extraída imploraba de rodillas. No, no, se vengará de nosotros y seremos expulsados del paraíso. ¿De qué paraíso me estás hablando, zoquete? ¿Del prado en el que pacemos igual que borregos? Como no pruebes la manzana ahora mismo, dejo de follar contigo y me largo con cualquier descreído animal. Él, el supuesto varón, gemía como un perrito faldero, abrumado por la tenacidad e insistencia de mi femenino capricho. Se rajó, pues claro que se rajó. Compartió la manzana con Menda y, excitados los dos por su jugoso acedillo y la ayuda oculta de un Viagra que me procuré en la farmacia y le hice tragar a ciegas antes de que mordiera la fruta, ejecutamos puntualmente todas las posiciones del coito expuestas en las ilustraciones del Kama Sutra. Cuentan y cuentan que condené a muerte a trillones de seres, pero me da igual. Después de esta pequeña pausa, vuelvo al texto de mi ponencia. El monopolio político, social y moral del nacionalcatolicismo español, reproducido en el ámbito familiar y en el de los colegios religiosos en donde intentaron formarme, o mejor dicho, deformarme, no me procuró herramienta intelectual alguna y así mi aprendizaje cultural fue autodidacta y forzosamente desordenado, al vaivén de lecturas diversas y a menudo antagónicas, pero a fin de cuentas fructíferas. con mi exilio voluntario a París, las cosas cambiaron. La vida de las mujeres de mi entorno no respondía en modo alguno a su presunta vocación reproductiva y hogareña. Su emancipación, por incompleta que fuera, contribuyó a emanciparme también a mí y a percibir de forma distinta la relación entre los sexos. Pero fueron mayo del 68 y mi posterior estancia en Nueva York como profesor visitante los que me abrieron definitivamente los ojos. Tuve la suerte inmensa de conocer y frecuentar a Susan Sontag, abanderada de las ideas del Women's Liberation Front, y le propuse que respondiera en cuestionarios sobre el tema para la revista Libre, que con un puñado de escritores iberoamericanos y españoles exiliados editábamos en París. Las reflexiones de mi amiga, publicadas en el segundo número de la revista, pueden ser vistas ahora como evidentes, pero en aquellas fechas, hace 35 años, su radicalismo y contundencia modificaron de modo definitivo mi percepción de la realidad del problema. Cito: entre la lucha para liberar a las mujeres y la lucha para liberar a los esclavos hay algunos paralelos sorprendentes. Por ejemplo, los argumentos expuestos contra su emancipación. Durante miles de años, prácticamente todo el mundo daba por supuesto que correspondía a la naturaleza de la especie humana el que algunos pueblos fuesen superiores, destinados por tanto a ser amos, y otros inferiores y condenados por ello a ser esclavos. Hace unos 150 años tan solo, que algunos elementos importantes de las clases gobernantes empezaron a sospechar que la esclavitud no era, a fin de cuentas, natural. Esta intuición audaz que acompañó la abolición mundial de la esclavitud nos parece hoy obvia. Si algo nos sorprende es el por qué tomó tanto tiempo en abrirse paso a través de las teorías baratas usadas para justificar racionalmente la esclavitud. Pero podemos mostrarnos más indulgentes con la miopía de nuestros antepasados si advertimos que la opinión acerca de la emancipación de las mujeres se halla hoy en el mismo punto en el que se hallaba la referente a la emancipación de los esclavos hace dos siglos. Como durante los milenios de aceptación indiscutida de la esclavitud, la antiquísima opresión de la mujer se justifica invocando a la naturaleza, presuntas desigualdades naturales de la especie humana que todavía parecen obvias y verdaderas. La inmensa mayoría de las gentes de este planeta, tanto mujeres como hombres, están profundamente convencidos de que las mujeres poseen una naturaleza distinta de los hombres y que estas diferencias naturales hacen que la mujer sea inferior, pues el contenido específico de estas supuestas diferencias innatas entre mujeres y hombres implica una escala de valores en las que las cualidades atribuidas a la mujer son claramente menos estimables que las asignadas al hombre. Masculinidad es sinónimo de competencias, autonomía, dominio de sí, espíritu de riesgo, ambición, independencia, racionalidad. Feminidad es sinónimo de incompetencia, debilidad, irracionalidad, pasividad, ausencia de competitividad, belleza. La mujer es educada para ser un adulto de segunda clase, para una agradecida y concienzuda dependencia del hombre. Fin de la cita de Susan Sontag, que yo traduje del inglés al español y publicada en la revista Libre en el año 72. Uno de los argumentos expuestos por Susan Sontag que más me impresionaron en su denuncia del prejuicio milenario contra la mujer fue el de su referencia al lenguaje. La gramática, decía, es la última arena del lavado de cerebro sexista. Tenía totalmente razón. La gramática confunde las nociones de varón y de ser humano en un término ambiguo, hombre, del que la mujer no forma parte. Ya en mis cursos de la New York University, algunas alumnas me habían sorprendido al referirse a Dios en femenino, en los escritos que me presentaban. She, ella, en vez de he, él. Cuando les pregunté acerca de ello, me respondieron muy naturalmente de que en la medida en que Dios no tiene sexo conocido, el uso del género femenino era tan válido como el masculino. Inspirado por esos razonamientos, se me ocurrió la idea de repasar los dichos proverbios y sentencias de nuestro refranero alusivos a la mujer que figuraban en el diccionario de la Real Academia de la época. La antología que expuse en mi ensayo, Los refranes de la tribu, publicada en 1977 durante nuestra transición democrática, ocupaba bastantes páginas y no puedo reproducirla aquí. Citaré tan solo los dos primeros ejemplos de este doble rasero. Mujer del arte, de la vida, airaba, etcétera, ramera. Es decir, arte, vida, aire, conducen a la prostitución. Mujer sin arte, mujer de la muerte, mujer sin aire, se aplican a contraris a las que se mantienen honestas. Otro ejemplo. Mujer mundana, perdida o pública. Equivalente, ramera. El hombre mundano no es un hombre perdido ni mucho menos macarra. En cuanto a las diferencias entre hombre público, promovido a las cimas de la fama, y mujer pública, arrojada a los infiernos del desprecio, dejamos la conclusión al juicio de nuestras lectoras y lectores. Fin de esta cita, que, como digo, ocupaba bastantes páginas. Pero volvamos la vista al mundo de hoy. Pese a los grandes avances políticos y sociales de la igualdad de sexos en las últimas décadas, España es un buen ejemplo de ello, la tradición patriarcal domina aún en el 80% de la humanidad. La lucha tenaz y valiente de grupos y asociaciones feministas en países como Marruecos, Turquía o India nos retrotrae a la que llevaron a cabo a comienzos y mediados del pasado siglo sus hermanas europeas y norteamericanas. Saben, como sabían estas, que para que las cosas sean posibles un día hay que reclamarlas cuando parecen todavía imposibles. Solo así, su ridiculizada utopía será una realidad. Pienso en el expoliado y casi siempre tiranizado continente africano, en Iberoamérica, en los países musulmanes, en donde el peso de las tradiciones y prejuicios condenan a la mujer a un estatus inferior bajo la tutela de su padre, marido o hermano como un menor de edad. La descripción de la gran madraza femenina de Islamabad por la directora de Casa Asia, Eva Borreguero, cito, Pakistán, ¿por qué la mezquita roja?, publicado en El País el 26 de julio de este año, resume gráficamente los mecanismos educativos destinados a encerrar a niñas y adolescentes en el espacio del hogar como futuras esposas y madres en una cadena de amor y obediencia en la que el supuesto amor se expresa en forma de acatamiento al varón. El parecido con la educación católica de las monjas en la España de hace unas pocas décadas es sobrecogedor. En el curso de las conferencias y debates de este 24ª Universitat d'Estiu tendremos ocasión de escuchar distintas intervenciones sobre la situación concreta del problema en diferentes ámbitos geográficos. Como en el caso del racismo y de las diferencias culturales, esta diversidad de situaciones ante las que nos hallamos evitará la trampa de generalizaciones tan injustas como nocivas. La situación de la mujer en Marruecos no es la de Sudán, la de Yemen o Arabia Saudí no es la de Malasia, la de Senegal no es la de Somalia, etc. También debemos recordar que la mejora de las leyes no evita el peso del prejuicio y conducta machistas, como muestra el reciente Informe Internacional de Violencia contra la Mujer del Centro Reina Sofía, publicado recientemente. Su incidencia en sociedades tenidas por avanzadas como Hungría, Finlandia, Bélgica o Austria. Todos escucharemos, argumentaremos y aprenderemos a matizar. Las leyes, por justas que sean, frenan la agresividad, pero no la eliminan. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Conocer la prodigiosa diversidad del planeta será siempre la forma más segura de contribuir a la erradicación de leyes civiles o religiosas, tradiciones y costumbres que avalan la supuesta inferioridad de la mujer. Agradezcamos, pues, a la Universitat d'Estiu la oportunidad de colaborar en ello. Muchas gracias.